Una cultura de respeto. Garantía por los derechos humanos. Derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad, modernización y transformación digital. Eso es protección humana. El espacio radial para la Unidad Nacional de Protección. Acá le contamos las actividades, noticias y todo lo que sucede en la UNP. De una agencia a una entidad que protege la vida. Conéctese en UNP Radio, a un clic de distancia.
El programa de hoy es muy especial y sin duda evocará recuerdos en muchos y muchas. Esta canción que escucharemos a continuación nos ayudará a entrar en contexto.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Hace 5 años, en marzo exactamente, el día 6, Colombia confirmó su primer caso de COVID-19. La noticia fue anunciada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que informó sobre una joven de 19 años procedente de Milán, Italia, quien dio positivo tras realizarse una prueba en Bogotá. A partir de ese momento, el país se sumió en la incertidumbre, el miedo y la prevención. También nos enfrentamos al dolor y a profundas reflexiones sobre la vida y todo lo que implica. Nadie fue ajeno a la realidad del virus. Todos conocemos a alguien que dio positivo para COVID-19 y en algunos casos enfrentamos lo más temido, la pérdida de un ser querido. La periodista Olga Lucía Vázquez entrevistó a Tatiana González Cano, coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Bienestar e Incentivos, quien tuvo la responsabilidad de enfrentar la declaratoria de pandemia en el país y, por supuesto, en la entidad.
En el momento que se hace la declaratoria por parte del presidente, que para ese entonces era Iván Duque, que anuncia la decisión de establecer una declaración de emergencia sanitaria en el país, las empresas públicas, las entidades públicas, deben empezar a dar cumplimiento a las medidas de aislamiento. ¿Qué recuerdas de ese primer momento?
Bueno, lo primero que se me viene a la mente fue el simulacro que decretó la alcaldía a partir del 20 de marzo, que era por ese fin de semana, que no pensamos que fuera más allá de un simulacro. Todos pensamos que el lunes ya íbamos a volver a nuestras actividades, a las oficinas. Entonces, cuando a mí me hablan de pandemia, yo lo primero que recuerdo fue ese como, ¡pum!, vamos a probar, quedarnos en casa y ya no salimos más. Eso es como lo primero que yo recuerdo.
¿Cómo inicia esa organización del trabajo en casa?
Bueno, digamos que la primera semana fue un poco confuso para todos porque como era un simulacro, pues no estábamos preparados para ya quedarnos en casa. Ante la declaratoria que ya nos tocaba quedarnos en casa obligatorio, pues lo primero fue empezar a sacar los comunicados indicándole a la gente que efectivamente todos los administrativos deberíamos quedarnos en casa y a todo nuestro personal que estaba en los esquemas de protección, pues empezar a generarles simplemente como medidas de prevención porque pues ellos no se podían pues como quedar en casa. Entonces era simplemente como estar muy pendientes, que todo el mundo tuviera como las líneas telefónicas, los correos disponibles porque no íbamos a estar en la oficina para atender ningún requerimiento. Entonces esa primera semana tal vez fue la más compleja, mientras nos organizábamos como y los que no tenían computador en la casa y los que no, sí, porque pues eso fue algo que nos cogió como muy de buenas a primeras. Entonces ahí el tema clave fue comunicación constante.
¿Qué recuerdo tienes de la pandemia dentro de la entidad que tú te conmueva?
Pues yo tengo muchos, pero tengo dos en particular. Uno, en ese momento, uno de los miembros del Comité de Seguridad Vial fallece por COVID. Digamos que él sí tuvo la oportunidad de quedarse en casa porque él era una persona que tenía cargo operativo pero que estaba haciendo labores administrativas. Entonces era una persona con la que trabajábamos muy de la mano y como que nunca nos enteramos cuando se enfermó, solamente ya cuando nos avisaron que había fallecido, eso a mí me choqueó pues un montón. Ese particularmente. Y el otro recuerdo fue que terminando esos primeros meses de aislamiento, los primeros 6 meses, con mi equipo que estuvimos acá pues todo el tiempo, hicimos un video como de todo lo que extrañábamos de estar acá, de ver a la gente participando en las actividades, en el parqueadero, haciendo las cosas, que los juegos, que los concursos, a la gente en la oficina, eso. Hicimos ese video y haciendo ese video llorábamos porque nos extrañábamos como ese movimiento y de estar todo el tiempo con la gente. Esos dos recuerdos los tengo bastantes presentes y pues obviamente el tema de nuestro compañero fue muy duro en ese momento.
¿Cuántas personas recuerdas que hayan fallecido acá en la UNP?
Pues yo creo que a pesar de todo fuimos una entidad favorecida en el sentido de que a pesar de que nuestros compañeros, la mayoría de nuestro personal operativo estuvo en la calle todo el tiempo y no se aisló, realmente a nosotros, ahorita revisando las cifras, murieron más o menos 5 compañeros a nivel nacional. La mayoría eran compañeros que estaban haciendo actividades administrativas. Ni siquiera fueron contagios en los esquemas, fueron contagios por otros lados. Posiblemente hubo más contagios, ¿sí? Porque digamos que esos de los que recordamos, sí hicimos muchísimos reportes de contagios, muchísimos reportes a la ARL, pero pues que han terminado como con ese desenlace, digamos que fatal, 5 personas lo tenemos más o menos en nuestros registros.
El trabajo en equipo que se hizo para adecuar los protocolos, las actividades en casa, adaptar la nueva dinámica, ¿a quiénes en especial les harías un reconocimiento en su labor?
Bueno, pues yo siempre parto del hecho que los que más se ganan mi admiración, pues fue el personal que estuvo todo el tiempo en la calle. O sea, los agentes, los oficiales que nunca pudieron guardarse como si lo pudimos hacer los administrativos durante un tiempo. Y ellos, a pesar de todo, pues seguían muy juiciosos, digamos, que todas nuestras recomendaciones, y yo creo que eso también ayudó un montón para que pues no tuviéramos tantos reportes de positivo. Y a mi equipo, no porque piense yo que hizo algo especial o particular, pero el hecho de que nos haya cogido ese tema como tan de improviso, sin protocolos de bioseguridad, tener que empezar a armarlo, tener que empezar a construir el protocolo, nos llenaron de decretos y resoluciones, todos los días salían 2-3 decretos, entonces todo ese proceso de tener que leer, que todos los días tocaba actualizar el documento. Recuerdo mucho que nosotros nos poníamos reuniones en Teams a las 11 de la noche, porque todos teníamos en casa, teníamos niños, teníamos, sí, entonces esa dinámica también era muy compleja. Entonces de día muy poco podíamos adelantar, entonces nos citábamos a las 11 de la noche a trabajar, trabajábamos hasta las 2 de la mañana, pero era la hora en la que estábamos concentrados en eso, porque en el resto del día no podíamos. Y al otro día a las 8 de la mañana otra vez normal. Y así 2 meses.
Entonces, de compromiso.
Sí, la verdad fue muy duro, y pues fue de los primeros equipos que se reintegró a trabajar. Nosotros realmente estuvimos solamente por fuera en el momento que era obligatorio. Ya de resto, con permisos y con cosas, veníamos aquí a la oficina. Entonces yo sí, en ese aspecto, digamos que para ese primer momento de tener todo como la entidad lo requería, de hecho Positiva reconoció a la entidad por eso, tuvimos uno de los protocolos más, o sea, mejor elaborados, y digamos que lo que hizo la entidad frente a la pandemia fue muy reconocido por la ARL, porque los resultados pues fueron muy positivos. Entonces sí, a mi equipo de trabajo,
5
mi reconocimiento.
Fallecimientos en la entidad dicen
mucho. Sí, fue muy fuerte.
Los hábitos que generó la pandemia, ¿cuál rescatas y cuál crees que debe de practicarse de manera frecuente en la entidad?
Yo creo que los hábitos, todo el tema de la autoprotección, es decir, el tema del uso del tapabocas, que a veces nos molesta cuando llegamos con síntomas gripales, y que uno a veces le hace la recomendación a la gente como póngase tapabocas, algunos todavía se molestan, pero yo pienso que ese es un hábito que no deberíamos perder. Es decir, si yo estoy bien, ok, pero si tengo síntomas o mi compañero tiene síntomas de gripa, pues me pongo el tapabocas, me protejo yo y protejo a mi casa, porque hoy es gripa, mañana pues no sabemos, puede volver a pasar algo por el estilo. Entonces yo sí pienso que el tema del tapabocas es súper importante. O sea, todo lo que tiene que ver como con la higiene, el tema del tapabocas, el tema del lavado de manos, deben ser hábitos que no se deben perder. Pienso que eso es... Y no solamente acá en la oficina, en la casa. Yo me acuerdo que en esa época todos llegábamos, nos quitábamos los zapatos en la puerta, básicamente nos bañábamos de alcohol. Bueno, creo que no tenemos que llegar a esos extremos, pero el tema de quitarse los zapatos, sí, de intentar mantener nuestra casa lo más sana de todo lo horrible que hay en la calle, pienso que eso es un hábito que no se debe.
Hoy en día, cuando piensas en la pandemia, ¿qué aprendizaje agradeces en medio de todo lo fuerte que fue vivir ese momento?
Yo pienso que de una u otra manera aprendimos de ser solidarios, porque en ese momento muchas personas estaban pasando por procesos muy complejos económicamente y pues por sus familiares enfermos, o sea, por muchas situaciones. Y pienso que nos enseñó a ser un poco más solidarios, más sensibles con el dolor del otro.
Más empático,
sí, yo pienso que eso es súper importante. Que otra cosa agradezco, esa posibilidad que nos dio el mundo, de pronto no en la manera que lo hubiéramos querido, pero que nos dio el mundo de parar un momento, de buscar espacios en familia, de mirar el mundo con otros ojos. Es que a veces uno, nosotros que te decía que tuvimos la oportunidad de salir cuando todo el mundo estaba encerrado, uno sale a la calle y ese silencio, esa paz que se sentía, uno decía como esto, o sea, si uno no disfruta ese segundito, pues esto no va a volver a, cuando Bogotá en silencio, en paz, como sin el pito, el ruido. Entonces creo que aprender a aprovechar esos pequeños momentos y parar a veces es importante, parar y tomarse un momento y ser como conscientes de lo que nos rodea para continuar. Pienso que...
Y agradecer
sí, que estamos bien, que estamos vivos, que gracias a Dios muchas familias lograron salir adelante de este proceso sin nadie que faltara en su casa, que tuvimos la oportunidad de conservar un trabajo en medio de esto, cuántos trabajos no se acabaron, empresas quebraron, gente que tuvo que ser despedida porque las no podían sostener el tema. Yo pienso que sí, que hay mucho que agradecer.
La pandemia del COVID-19 llevó al mundo a una parálisis total durante el segundo trimestre del 2020. La drástica contracción económica en tan poco tiempo convirtió el gran confinamiento en la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30. Por primera vez, tanto las economías avanzadas como la de los países en desarrollo y mercados emergentes sufrieron una caída sin precedentes. Fue una experiencia colectiva con tintes distópicos. Pero más allá del impacto económico, el estrés postraumático generado por la pandemia es una realidad social innegable. En Colombia, según cifras del Instituto Nacional de Salud, con corte al 7 de junio del 2023, se registraron 142.780 fallecidos a causa del COVID-19. Hoy, el COVID es un problema de salud establecido y persistente. Aunque ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, sin embargo, el virus llegó para quedarse. La pandemia nos parece lejana, quizás por esa necesidad inconsciente de pasar página, de dejar atrás lo vivido. Con esto llegamos al final de otro episodio de nuestro programa Protección Humana. Recuerden que aquí los servidores y servidoras de la entidad son los protagonistas. En 15 días volveremos con otro tema de interés general. En producción y realización, Olga Lucía Vázquez, y en conducción, quien les habla, Maggie Velázquez.
Los esperamos en una próxima emisión de Protección Humana, el espacio radial para la Unidad Nacional de Protección, en UNP Radio, a un clic de distancia.